Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí, en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Bueno, pues, como dirían los cofrades andaluces, esto ya está aquí. Castellón, Olivenza, Villaseca, la Copa Chenel, el circuito de novilladas de Madrid. La temporada ha explotado mientras el invierno nos sigue recordando en qué época del año estamos. Y lo ha hecho con una buena noticia que no hace más que confirmar la tendencia que ya apuntamos el año pasado. La gente tiene ganas de toros siempre al inicio de temporada. Lo vimos en Valdemorillo y ahora Castellón rozó los tres cuartos en la victorinada del domingo, en Olivenza hubo varios llenos de novilletes y la gente respondió también en las dos novilladas del ciclo. En Villaseca de la Sagra la plaza casi se llenó al reclamo de una corrida benéfica con un cartel de toreros tan modestos como capaces, y la Copa Chenel y el circuito de novilladas de Madrid, superado el chasco del aplazamiento del sábado en Valdilecha, tuvo dos buenas entradas en Vera de Tajo en la doble jornada del domingo. Lo dicho, buena noticia. Luego ha estado lo que ha acontecido en el ruedo. En Castellón, por ejemplo, falló el toro en el inicio de la Magdalena. Victorino tropezó en uno de sus feudos levantinos y solo el triunfo de un capaz en Borja Jiménez tapó el balance final del festejo. Y es que el sevillano parece que ha comenzado la temporada tal y como concluyó la pasada, golpeando fuerte y reivindicando un sitio que le corresponde por merecimientos contraídos en el ruedo. Y en Olivenza lo de siempre, apretón en los tendidos, tiempo inestable y dos corridas de figuras con Roca Rey como protagonista en ambos, pero el peruano, sin embargo, no salió a hombros en ninguna de ellas. Triunfador, un talavante que por momentos nos dicen recordó al añorado torero de hace años y que hemos visto con cuentagotas desde que reapareció. Apuntes de Juan Ortega, como siempre, y poco más. Y con la sensación de que Olivenza en el tema toro ha vuelto a ser esa plaza de tercera como siempre fue antes de la última aparición de José Tomás por allí. El listón del trapío sigue bajando año a año. Y otra buena noticia, los novilleros y el aprovechamiento de la doble oportunidad para ellos que abrió este fin de semana esa feria de Olivenza. El viernes, la inagotable cantera extremeña demostró que con Carlos Domínguez, Sergio Sánchez y el Mella, el trabajo de la Escuela Taurina de Badajoz sigue en vanguardia. Y el domingo por la mañana, Marco Pérez confirmaba las expectativas puestas en él y una notable aparición, la del sevillano Javier Zulueta, que deslumbraba en un debut más que esperanzador. Que la empresa Pajés le haya seguido la pista y apostado por él, dice mucho de este joven novillero hispalense. Villaseca dejó 31.000 euros a beneficio de la Fundación Oncohematológica Infantil del Hospital Niño Jesús. Solidaridad y toros, toros y solidaridad, dos palabras que siempre han ido de la mano. Y aunque sin foto a hombros, ojo a Damián Castaño, que volvió a torear al natural como pocos, y sin olvidar tampoco la capacidad y madurez de Morrito de Aranda y de Gómez del Pilar. Tarde intensa en la localidad toledana con los toros de Peñajara. Y en Madrid, pistoletazo de salida a la Copa Chenel y el circuito de novilladas en Brea de Tajo. Un primer nombre propio, el de Rafael de Julia, uno de los diestros más veteranos del certamen, que reivindicó su inclusión con una puerta grande y dos nombres a los que no habría que perder el ojo, el astigitano y José Fernando Molina, que cortaron una oreja y dejaron la impresión de toreros a seguir cada uno por su palo. Y en la novia de Matinaz y de María, puerta grande y apuntando a la siguiente fase. Mucho y bueno lo vivido, hacía falta. Comenzamos. Y una semana más, 401. Pilar Abad, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Sixto? Muy buenas tardes.
Don Pablo Rivas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes, Sixto.
Bueno, lo dicho, mucho y bueno, este fin de semana, ¿eh?
Ya hacía falta, ¿eh? Ya teníamos ganas, como bien decías, y bueno, ya, mira, los primeros nombres para seguir esta temporada pendiente de ellos.
No, y ahora comienza además todo ya lo bueno, ¿no? Ya las fallas están también a la vuelta de la esquina y contentos, ¿no? Contento e ilusionado.
Los que no están contentos son los aficionados de Madrid, que la empresa ha vuelto a pegar ahí un queo.
Bueno, es que no tiene sentido. Sobre todo porque si pensamos en el que hay que pensar que el aficionado de Madrid no es solamente el que aficionado que es de Madrid. Yo lo pienso así, ¿no? Y creo realmente que al aficionado que a lo mejor elige unas cuantas corridas sueltas. Tengo muchos amigos, ¿no? Que vienen, pues a lo mejor en dos, tres ocasiones a San Isidro. Están, no, ya no digo que que estén perjudicándolo. Es que es un agravio muy grave.
Sobre todo
cuando ve el balance, ¿no? El balance de precios y el desequilibrio que existe.
El empresario luego sale a decir en Twitter que van a reconsiderar, que me parece que siempre van a rebufo de lo que ocurre.
Claro, pero porque a ellos le da igual. Eso a ellos realmente le da igual.
Ya, pero la imagen que da una empresa como la de Madrid y una empresa
pero
como la de
Madrid... Pero es que eso también les da igual.
Y sobre todo porque él decía en esas explicaciones en Twitter que quieren a potenciar el abonado de temporada. Y yo me pregunto cuántos abonados de temporada hay en Madrid. Porque yo creo que el problema es que poca gente saca un abono de temporada para ir desde marzo hasta octubre sabiendo que va a ir todos los días de festejo al año. Es imposible prácticamente. Los aficionados de temporada, que son los jubilados y los jóvenes, pero es una
que lo regalan,
que es gratuito, pero más allá de eso me gustaría saber cuál es el número de abonados que realmente sacan un abono de temporada desde marzo hasta octubre, y no entiendo, pero y sobre todo esa parte comunicativa que siempre falla y que al final pues da la sensación de que cuando se monta el jaleo en Twitter rectifican, les pilla con el paso cambiado y tienen que bueno
pero
pues,
al fin y al cabo el perjuicio siempre es para el mismo, ¿no?
Sí.
Es para un tipo de aficionado en este caso, como el aficionado que va pues en San Isidro a la Plaza de Toros de las Ventas a pasar allí un día y que se deja también su dinero en los hoteles, en los restaurantes.
Y si quieren potenciar el abono de temporada, lo primero que tienen que hacer es potenciar los carteles de esa temporada.
Efectivamente, si pero no, eso no les interesará tampoco.
Si no, bueno, luego hablaremos más en tiempo de tertulia.
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
Tu forma de hablar que quita el miedo y congela el tiempo. Hoy te llamé y no sé dónde estás. No, no. Sentía que estabas regular. Te da vergüenza reconocerlo. Hoy te llamé y no sé dónde estás. No, no. Me preparé para el crimen perfecto. Perdí la estela de tus movimientos. Hoy me lancé a buscarte, pero no te encuentro. ¿Será que te echo de menos?
Bueno, pues en esta nueva edición de La Vero estamos. La semana pasada estábamos de cumpleaños aquí y hoy queremos felicitar a una empresa que está de cumpleaños también en esta temporada de 2024. 15 años y sobre todo, Pilar, Pablo, que no es nada fácil abrirse camino en un mundo tan cerrado, tan endogámico como es el empresariado taurino, ¿eh?
Y además con esas apuestas que hemos ido viendo a lo largo de los años y manteniéndose fiel a sus principios y algo que siempre ha querido mostrar y dar a todos los demás.
Sí, ¿no? Y sobre todo también que es una empresa centrada en la gente joven, ¿no? Y en esa apuesta por los jóvenes, que es siempre también muy, muy importante con la que está cayendo ahí fuera.
15 años de Tauro Emoción y por eso queremos saludar a su presidente, a Alberto García, que está esta semana aquí en el Albero. Alberto García, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, bueno, felicidades. 15 años en este 2024 y no sé si hace 15 años cuando en ese año en el que comenzasteis esa aventura llamada Toro Emoción en el año 2009, Alberto García pensaba que iba a llegar a donde está llegando ahora mismo en estos momentos, 15 años después.
Pues te aseguro que para nada podía pensar que estaríamos donde estamos ahora. Yo cuando monto la empresa, en enero de 2009, yo tenía 23 años. Uh-huh. Y yo la monto sobre todo pues para organizar lo que yo más conocía de donde yo vengo, que es del festejo popular, que en mi zona de Teruel pues existe muchísima afición. Y yo empiezo la empresa comprando unos carretones para hacer encierros infantiles por los pueblos de la provincia de Teruel y para organizar los concursos de recortes para otras empresas que gestionaban Plaza de Toros. Pero fíjate los destinos de la vida, que ya al año siguiente, en 2010, ya organizo mis primeros festejos mayores por pueblos de la provincia de Teruel, Orihuela, que hago una novillada, y en Alcoriza, que hago un festejo de rejones. Y ya en 2011, con 25 años, pues ya gestiono la Plaza de Toros de Teruel con los Lozano al 50%. Uh-huh. Así que la verdad que han sido 15 años en los que no hemos parado de crecer año tras año, pero siempre con cabeza y con pasos firmes Y bueno, la verdad que estoy muy orgulloso porque, como bien habéis dicho al principio, en este sector, que es un sector pequeño, un sector en el que mucha de mi competencia vienen heredadas las empresas por las generaciones siguientes, pues la verdad que no es fácil hacerse un hueco y abrirse camino, pues sobre todo ya en plazas, digamos, de segunda y ya más consolidadas. La verdad que
¿Te llevaste a ver algún coscorrón por parte de esa oligarquía empresarial al principio? Decir, oye, ¿dónde vas, eh? ¿Quién es este de Teruel que viene aquí a organizar cosas? ¿Te llevaste algún cate de esos?
Varios y lo seguimos llevando. No nos lo ponen fácil porque, ¿sabes lo que pasa? Que al final, cuando alguien viene nuevo, cuando tú estás organizando festejos por los pueblos, ¿vale? Pues eres muy simpático. Mira, el empresario este que cumple, que paga a todo el mundo, ¿qué tal? Oye, muy gracioso y contratas a los toreros de esas grandes empresas y muy bien, pero ya en cuanto ya quieres dar el salto de crecer y dar el paso de coger una plaza de segunda de cierta importancia, y ya te empiezan a ver como un enemigo. Y yo creo que equivocadamente, porque aquí la competencia lo que tiene que ser es servir a uno para mejorar, para crecer, para fijarte en las cosas que puede hacer bien esa competencia para que uno mismo le siga para seguir creciendo. Y bueno, pues la verdad que han sido muchas zancadillas, pero bueno, como ya estamos acostumbrados, ahora ya no nos da miedo. Nunca nos ha dado. Siempre hemos sido como buenos aragoneses echados para adelante. Pero la verdad que ahora ya ninguno. Ahora ya pues lo único que nos preocupa pues es el seguir haciendo las cosas lo mejor posible, en que las plazas que nosotros gestionemos pues que gocen de buena salud y en poquito a poco pues ir aumentando la categoría de las plazas y la gestión y que sobre todo los aficionados estén orgullosos del trabajo que hagamos.
Quizá el año 2016, cuando entráis a gestionar la Plaza de Toros de Vistalegre, que no deja de ser Madrid, aunque sea el barrio de Carabanchel, cuando se os empieza ya a tomar en serio, quizá ese es el salto de calidad que buscabas y lograste.
Bueno, con Vistalegre fue, pero al fin ya y al cabo, Vistalegre es solo un festejo. Yo ya había organizado algún festejo en Segovia, en Plaza de Segunda, incluso en... Bueno, Teruel, que llevaba 7 años con los Lozano y luego estaba yo solo. Yo te diría que el gran punto de inflexión en el que de verdad echamos para adelante y dimos el paso para adelante de crecimiento, de verdad, fue 2018. Que ese año fue el año que cogimos Burgos, cogimos Huesca, cogimos Soria. Ahí sí que fue un crecimiento total en decir ya tenemos un núcleo de plazas importantes de segunda, ferias en las que ya tienes un presupuesto muy elevado, cercano al 1 millón de euros cada una de esas ferias, porque son muchos festejos, y en las que ya tienes que contar con gran parte de las figuras del toreo y las mejores ganaderías, y ya ahí se te mide para ver si eres capaz o no. Y bueno, gracias a Dios, pues seguimos en esas plazas y la verdad que están con mejor salud que nunca, que al final es como creo que se tiene que medir la gestión de una empresa. ¿Cómo está la plaza cuando llega esa empresa y cómo la deja? Y ahí pues estamos contentos, la verdad que mira, por ejemplo, el caso de Jaén, cuando la cogimos en 2019 nos tachaban de locos, ¿dónde van estos a Jaén? Que eso es un desastre, que no va nadie, y yo recuerdo que el año anterior a cogerla a nosotros dieron solo una corrida que presentaron 15 días antes, un cartel buenecito con Ventura, Ponce y Fandi, y que había habido en la plaza 1.500 personas. Oye, este año hemos metido, ya hemos dado 2 festejos mayores, tenemos un abono de 1.700 personas, hemos metido un festejo 8.000 personas, hemos llevado a José Tomás, pues al final lo que está claro que la plaza, las plazas no son buenas o malas, sino están bien gestionadas o se le pone amor o no. Y nosotros otra cosa no, pero cuando estamos en un sitio le ponemos todo el amor del mundo y si no, preferimos no estar.
Claro. Alberto, cuentas ¿no? que vienes de los festejos populares, decides emprender otro camino, dedicarte a los festejos mayores, por así decir, y como empresario, ¿qué busca o qué hace que el empresario, pues, o cómo monta una fiesta, en qué se basa, cuáles son sus prioridades? Porque me imagino que los principios, claro, no fueron fáciles, ahora ya algo tendrás más fácil, ¿no? Pero ¿qué es lo que... Primero piensa un empresario a la hora de realizar o organizar una feria o 3 festejos o 2 según la plaza que tengas.
Bueno, pues lo primero no es fácil, además, sobre todo los primeros festejos, cuando tú estás haciendo algo en el que vas creciendo y vas conociendo conforme lo vas organizando, no es nada fácil. Pues todo el tema de los festejos, digamos, formales o mayores, o como se le quiera llamar, que para entendernos, pues lleva más lío, obviamente, que los festejos populares. Pues solamente el tema de la seguridad social, de las retenciones, de los impuestos, de las cuadrillas, de la obtención de permisos, pues ya complican mucho esa organización. Pero yo, sobre todo, lo que veo y en lo que a mí me gusta basarme es en el gusto de la afición, ¿vale? Que eso es un trabajo que hay que hacer previo, muy importante, aunque haciendo el trabajo previo, hasta que no estás dentro de la gestión, no terminas de conocer. ¿Por qué? No tiene nada que ver los gustos, os voy a poner un ejemplo, de la afición de Huesca a los gustos de la afición de Jaén. O sea, no tiene nada que ver a la hora de valorar. Ahora ya, con el paso del tiempo, con herramientas que tenemos y cada vez pues que intentamos pues tener más datos, pues a mí me gusta, por ejemplo, hacer encuestas. Ahora hemos hecho encuestas a los abonados de cada una de las plazas, pues yo les pongo, por ejemplo, para que escojan, les pongo un listado de 15, 20 toreros, para que escojan tres. Tú vas sabiendo un poco ya el parecer, en qué momento, pues, cada abonado, que al fin y al cabo el abonado es el aficionado fiel, de verdad.
Sí, claro. Luego
el otro es un público ocasional que va o no en función del cartel que hagas, si le gusta más o no. Pero para mí a quien más hay que cuidar es el abonado, que ese es el público fiel, el de verdad aficionado. Y entonces pues vamos preguntándoles cosas, qué rejoneador te gustaría ver, qué ganadería te gustaría ver, qué te gustaría que el abono lo incrementáramos con un festejo. Pues al final todos esos datos pues los vas conociendo y luego lo vas palpando, que cuando tú estás gestionando una plaza, pues al final vas viendo cuál es el gusto de cada afición. Os pongo un ejemplo, el cordobés este año en Burgos, que es una de sus plazas,
plaza.
En su despedida metió más de 8.000 personas, algo que a lo mejor en otra plaza no consigue, pero hay plazas que tienen determinados gustos que otras no. Y bueno, pues lo que hay que hacer es tener ilusión por conocer cada una de esas plazas.
Pablo. Sí, comentaba antes esa corrida con José Tomás en el 22, si no me equivoco. Fue en el 22, ¿no?
Sí, el último año, el año pasado 23 no toreó, y el 22 toreó la de Jaén, sí. Y luego la de Alicante.
Y bueno, es un poco, yo creo que como también le pasó a José María Garzón, ¿no? El momento en el que va José Tomás es ya como la vitola de empresario, ¿no? No sé cómo se gestó aquello y si alguna vez pues le habéis dicho, no sé si el año pasado, incluso este, oye,
devolve.
Maestro, ven, pásate por una de las nuestras otra vez.
Yo creo que es la obligación de todos los empresarios intentar crear los acontecimientos más importantes posibles. Está claro que lo máximo ahora mismo que puede conseguir un empresario pues es contratar a José Tomás, un mito viviente del toreo, que cada vez que se anuncia pues se genera una repercusión a todos niveles fuera de lo normal. Nosotros todos los años pues llamamos a su apoderado, nos ponemos en contacto con su entorno, pero luego no es que insistamos, porque al fin y al cabo José Tomás no hace falta ir a buscarlo, él mismo cuando quiera torear, Dios quiera que quiera, porque sería muy bueno para la fiesta, él mismo va a escoger dónde quiera torear, va a tocar al empresario que quiera y todos van a abrir las puertas encantadísimos, porque es lo que te digo, que ya va más, independientemente te saldrán los números mejor, peor. Obviamente cuando alguien llena siempre salen bien, porque de lo contrario seríamos muy mal empresario el que lo contratase, pero bien es cierto que lo que aporta a la ciudad que se contrata es algo brutal. O sea, en Jaén fue de los acontecimientos sociales más importantes que recuerdan en la provincia de Jaén en los últimos 10, 15, 20 años. Es que fue anunciarlo, cuando lo anunciamos, sin especificar, o sea, la gente sin tener entradas y sin saber si las iba a poder conseguir, porque la venta empezó una semana más tarde o 10 días más tarde, no recuerdo bien, y ya todos los, en una hora todos los hoteles de Jaén agotados. Pero es que a los 5 días la gente sin tener la entrada en la mano, se agotaron todos los hoteles de la provincia. O sea, Esto era el horror.
Y aquella vez fue. Sí, aquella vez fue así realmente, como lo has contado. Es José Tomás el que se puso en contacto con vosotros como empresa seria, decir, voy a llamarlos a ver si ellos, o lo tanteasteis un poco.
Sí, a ver, como te digo, nosotros todos años, además tenemos buena relación tanto con su apoderado como con el entorno de José Tomás, y nosotros todos años, pues eso, tocamos a las puertas. Igual que este año también se ha llamado, y porque creo que es la obligación de todos los empresarios. Y mira, cuando al poco tiempo me devolvió su apoderado la llamada y tal, pues ya se te ponen los pelos de punta solo de pensar.
No, más, solo entonces ver el nombre en el teléfono.
Este es el sueño claro. Que tiene. Es uno de los sueños que cualquier promotor que se dedica a organizar corridas de toros, pues puede tener en su carrera. Y además, pues ya por edad y demás, pues para mí es un sueño porque yo quería, antes de que haga la retirada definitiva, pues tener ese privilegio por mi currículum personal de decir, joder, contratado a todas las figuras del toreo, pero a José Tomás también.
Bueno, pues eso significa que todavía queda mucho por conseguir, aunque ya hayas tenido ahí esa medalla de José Tomás. Alberto, cuando tú empiezas en esto, yo imagino que uno quiere diferenciarse de lo que hay, ¿no? Uno es joven rebelde y dice, vaya, pues están los de toda la vida y yo quiero hacer algo nuevo. ¿Cuáles crees que de esas ideas que tú tenías en la cabeza cuando empezaste a ser empresario taurino estás logrando llevar a cabo? Porque siempre decimos de que los empresarios al uso, bueno, pues que se repiten los mismos carteles en la misma feria, los mismos toreros, la misma ganadería, siempre el mismo producto para el cliente. ¿Qué crees tú que has aportado en estos 15 años a la situación actual del empresariado taurino?
Pues bueno, yo lo que intento siempre es hacer siempre dentro de lo posible, pero si os dais cuenta, en todas las temporadas de Tauro Emoción hacemos alguna cosa diferente. Por ejemplo, el año pasado, en 2023, conseguimos hacer uno de los carteles de la temporada en Valladolid, que era que el de Juli Emilio de Justo Roca Rey con toros de Victorino, que Juli llevaba 17 años sin matar Victorino, y Roca Rey era la primera vez que los iba a matar, que luego no los mató por la acogida que tuvo, que no los pudo matar. Pues a mí me gusta intentar crear lo que cuando yo planteo a alguien me dice, eso es imposible. No, hay que intentar cosas que nadie haya conseguido o que parezcan imposibles. ¿Por qué? Porque eso es lo que se va a diferenciar, no solo tu gestión como empresario, sino también la categoría de la plaza en la que consigas un evento, un macroevento que se salga de lo normal. Yo soy muy partidario de intentar, y así lo hago, de que los toreros maten ganaderías diferentes a las que matan habitualmente. Eso es algo que intento siempre, que no siempre consigo. Y luego hay plazas en las que no lo puedes conseguir, porque hay plazas en las que tu economía no te da para esos acontecimientos. Pero en cuanto tengo la posibilidad, lo intento, y creo que es un sello distintivo que nosotros hemos conseguido hacer durante esta etapa. Luego yo creo que la forma de gestionar, al final, yo tengo un equipo, ahora mismo somos 10 personas en Tauromoción, digamos, contratadas fijas. Y yo al final yo trato la tauromaquia con hombre, es un arte, y además un arte muy particular, pero hay que cuidarla también, o sea, hay que trabajarla también como se trabaja en otro tipo de espectáculos de otros sectores. Me refiero a la hora de promocionar. Yo creo que hace unos años estaba muy estancado a la hora de promocionar un festejo taurino. Yo creo que el sector de la tauromaquia tardó más en evolucionar, y aún hay cosas que se tienen que seguir evolucionando y que nosotros estamos trabajando en ello. Yo creo que con nuestra forma de promocionar hemos ayudado para que incluso otras empresas se pongan las pilas.
Sí, sí. Sobre todo a nivel comunicativo, yo eso lo tengo clarísimo.
Sí, a nivel comunicativo es fundamental, y a nivel de promoción del espectáculo, invertir también. Nosotros ahora mismo, para que os hagáis una idea, uno de los presupuestos altos que tenemos es el marketing digital. O sea, es una herramienta ahora mismo para llegar, y os sorprendería, no solo a gente joven, sorprendería la cantidad de gente que llegamos, de todo tipo de públicos, de todo tipo de edades, que es fundamental. O sea, antes la inversión, digamos, en cartelería, en todo eso, era un porcentaje mucho más elevado en comparación con marketing digital, que ni existía hace unos años, y ahora el marketing digital va comiéndose de mucho espacio y hay que seguir en constante evolución, que es lo que intentamos.
Sí, la otra faceta vuestra también es ese, bueno, ese apoderamiento, ¿no?, de Emilio de Justo. Y a mí me gustaría saber un poco, como empresario que va, pues eso, por libre, como comentábamos, el trato, porque muchas veces hablamos popularmente de lo que llamamos el cambio de cromos, ¿no? Y vosotros como empresarios libres y también como miembros de ese equipo de apoderamiento de Emilio de Justo, ¿cómo es el trato con el resto de, pues, de empresas, voy a decir, potentes, de empresas que están en ese círculo de repartirse cromos y de repartirse las cosas? ¿Cómo es ese trato de ellos hacia vosotros? Como hablo tanto como empresario como en ese equipo de Emilio de Justo.
Hay que partir de una base clara y sería un hipócrita si dijera otra cosa, que lo ideal para el sector, para la fiesta, sería de que los empresarios solo fueran empresarios y los apoderados o representantes. Eso sería lo ideal para la fiesta de los toros. Ahora mismo es imposible y yo solo no puedo ahora mismo, porque si yo dijera no voy a apoderar, jugaría, o sea, iría con una desventaja total contra mi competencia empresarial, pero total y absoluta. Yo creo que eso es algo que cualquier empresario sensato y honrado os lo va a decir, de que sería lo ideal, sería el escenario ideal. Ahora bien, una vez asumimos de que por el momento y en la situación de la fiesta actual es necesario tener también, contar con en tu equipo con toreros para poder, digamos, generar una economía que te haga mantener y poder mantener una estructura fuerte para gestionar plazas y demás, yo lo que hago siempre que apodero a un torero es, yo cuando soy apoderado, y cuando soy empresario, soy apoderado de mis clientes. No siempre pongo a los toreros porque ya apoderen mis ferias. A igualdad de condiciones, y si se lo ganan, obviamente sí, porque obviamente cuando apoderas a alguien es porque confías en alguien mucho. Claro. Pero yo intento, dentro de que no es lo más correcto y que sería mejor que no lo hiciéramos, intento ser lo más ético posible en ese aspecto. Y intento separar mucho, y por eso veréis en más de una plaza, o si os ponéis a analizar carteles que he hecho durante estos años, veréis que no todos los toreros que yo apodero torean en todas mis plazas, porque separo muy bien y les explico. Aquel que lo acepta bien, podemos seguir, yo voy a partir la cara por él, a defender sus intereses lo máximo que me sea posible, pero yo no voy a sacrificar nunca mi labor empresarial, una plaza, por meter un torero que creo que no interesa en esa plaza en ese momento. Eso lo intento. Y bueno, pues en cuanto a apoderamientos, pues obviamente el más destacado de mi carrera, por sobre todo también porque es el más difícil, porque cuando yo empiezo a apoderar a Emilio de Justo, era un torero que el año anterior que lo había apoderado había toreado 8 o 9 corridas de toros. Sí, que había destacado en Francia, y había estado muy bien y tenía un run-run muy bueno de cara a los aficionados aquí en España, pero que estaba completamente por romper. Y la verdad que estamos muy contentos, y muchas veces Emilio y yo nos ponemos a pensar, joder, lo que hemos conseguido. Te pones a analizar desde 2018 que empezamos esta aventura, madre mía.
¿Y te ha molestado, Alberto, alguna vez que haya habido rumores, no sé si más o menos interesados en querer romper esa pareja?
No, porque yo ya sé...
O es el juego.
Yo ya sé el juego cómo funciona, y que muchos, incluso no todos, y obviamente no lo digo por vosotros, pero incluso hay periodistas que están alineados con determinadas casas empresariales, y eso lo sabemos todos, y bueno, y lo saben los aficionados también. Entonces, no me preocupa, pero que esto es lógico. Si Emilio en su momento o en un futuro considera que hay alguien que va a defender sus intereses mejor que yo, o que le interesa más, pues obviamente pues no pasa nada. Ahora bien, él sabe que yo me parto la cara con él, por él. Él sabe que yo confío en que puede llegar a lo más alto. Él ya estaría como una como una máxima, máxima, máxima figura si no hubiera tenido el percance de Madrid, eso no tengo duda. Incluso ese día hubiera sido la consagración definitiva. Pero yo no tengo duda, y además os digo una cosa y os adelanto, desde ya os digo que este va a ser el año de la consagración de Emilio. Está mejor que nunca, más centrado que nunca, y se lo merece porque por justicia divina. Porque lo que ha sido capaz Emilio de conseguir el año que tuvo ese percance, que a muchos toreros los hubiera retirado. Yo he visto cómo lloraba de dolor recuperándose y pese a todo no paraba día tras día, y a los 4 meses cuando le dijimos al doctor Hevia que iba a reaparecer, vamos, no daba crédito, decía que era imposible, y reapareció sin tener la movilidad al 100%, teniéndola un 70%, porque no quería que se le fuera. Dice, yo no puedo estar tanto tiempo fuera de la cara del toro porque se me va a ir con el momento en el que estaba, con tal, y hizo unos esfuerzos enormes. El año pasado fue una temporada que seguramente cometimos el error de pensar que es Superman en vez de un ser humano, y en Madrid nos metimos alguna tarde más de la que deberíamos haber toreado, pero aún así, en un año que era todavía de transición, ahora sí que ya está al 100%, pero el año pasado todavía, hasta el mes de julio, agosto, no tenía la movilidad al 100%, y al final eso psicológicamente le afectaba, porque él mismo sabía que en ciertos momentos, en sus muletazos, se le podía ver que no estaba al 100%, que tenía el cuello rígido, y eso mismo le afectaba psicológicamente. Pero si aún así, estando al 70-80%, fue capaz de dar una temporada como la que dio, este año, acordaros, que va a ser su consagración. Pues, y además se lo merece.
Tomamos nota, ese sería el titular. ¿Sueñas con Madrid, Alberto?
Sí, claro. Es un sueño que todavía queda, porque a esta empresa le quedan todavía 4 años, pero yo creo que cualquier empresario taurino, su sueño es algún día llevar la plaza más importante del mundo. Y además, oye, sé que es muy difícil y que cuando todo el mundo sueña eso, pero bueno, oye, a veces los sueños se hacen realidad, claro. Ojalá en un futuro. Sobre todo a mí lo que me gustaría es que el bagaje que yo hubiera tenido y que estos años que quedan hasta que vuelva, que digamos que la afición un poco te pidiera, que la afición, que notases que la afición tiene ganas de que por tu gestión, por honradez y por cómo hacen las cosas, que quieran que lleven la plaza. Eso pues me encantaría. Luego ya pues depende de muchos factores, de suerte, ya sabes que una plaza tan importante pues hay muchos matices políticos de mucho tipo, pero bueno, oye, soñar, sí, soñar es gratis. Si me costara 3.000 euros soñarlo, pues a lo mejor no.
Lo pensamos todos, efectivamente.
Claro.
Alberto García, enhorabuena por estos 15 años, por otros 15 más y 50 y los que tengan que venir, y sobre todo que sea por el bien de la fiesta. Un fuerte abrazo y muchas gracias por haber estado esta semana aquí en El Albero hablando de toros.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo fuerte.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Pues ahora es tiempo de la historia del albero. Y esta semana se cumplen, Pablo, 6 meses desde la última vez que la novillera Carla Otero se vestía de luces. Fue en la plaza del Casar de Talamanca, en Guadalajara, el pasado mes de septiembre. Toreando aquel día, recibió una cornada muy fuerte con 3 trayectorias de 20 centímetros cada una.
Sí, ahora mismo se está recuperando, aunque de forma muy lenta, ya que la lesión afectó al nervio ciático y le impedía andar. Ahora se recupera por completo, pero le quedan algunas secuelas, sobre todo cardiovasculares.
Eso, prácticamente estoy recuperada y podría empezar ya a torear, ¿no? Pero ahora mismo dependo de los vasculares, de que vean cómo están esas lesiones vasculares y bueno, que me retiren o no la medicación.
Todavía no se ha probado delante de los animales, pero sí que ha empezado un duro entrenamiento y todas las semanas, además de ir a muchas plazas de toros que la hemos visto, realiza sesiones de fisioterapia.
Desde hace un par de meses, mes y medio, sigo yendo al fisio, Es verdad que antes iba todos los días, ya voy un par de días por semana y ya entrenamiento físico prácticamente normal con ciertas limitaciones, pero intentando recuperar fuerza, recuperar movilidad.
Ella nos cuenta que ha pasado por momentos muy duros, pero que no piensa tirar la toalla. Además, ya también está toreando de salón, ya coge los trastos, y lo que le gustaría sería pues eso mismo que le hace al aire, hacérselo a los toros, como nos dice.
Es que eso que hago al aire, que es lo que paso mucho tiempo de mi día, y luego todo el día pensando, ¿no?, en el toro, pues que pronto pueda hacérselo a... Primero a las becerras en el campo y luego pues al toro, al novillo en la plaza.
Nos cuenta Carla que esta jornada la ha hecho mucho más fuerte y que va a seguir esforzándose por situarse en la cima del toreo. Ese es su sueño y nosotros empujaremos para que lo cumpla. Las historias del albero.
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
Pierdo la razón. Callado me tiembla la voz. Se fue de mi lado quien siempre buscaba mi calor. Siempre me han dicho que no hay dos sin tres, que quien te quiere no debe doler. Pero no es el caso, no, no, no. Tú me hiciste daño y ahora yo tengo roto.
Pues ahora tenemos que hablar con un novillero que ha debutado con picadores este fin de semana en Olivenza y tiene a la gente de Sevilla loca, ¿eh?
Tiene a la gente de Sevilla y de fuera, porque todos nos hemos quedado, ¿no?, pues impactados. Ya algo hemos podido ver el año pasado sobre todo, pero y sobre todo lo bueno es que la gente otra vez vuelve a tener ganas de ver a los novilleros, de volver a disfrutar con ellos, de tener esa ilusión, ¿no?, en tener un torero...
Como si le faltara mucho a los sevillanos para volverse locos con sus toreros.
¿Cómo eres, Pablo? Vamos a esa rivalidad.
Pero sí, no, pero es cierto que he visto los vídeos que circulan y da gusto torear, ¿no? Verlo torear a este chico. Y la verdad que muchos lo han cantado, ¿no? Lo del valor del temple. Uh-huh. Lo han cantado muchos crónicas incluso y con ganas de verlo por las plazas, ¿no?, y de saludarlo.
Efectivamente. Dos orejas que se quedaron ahí por culpa de la espada, porque alguna más podía haber caído, y como decimos, Sevilla, que ya sueña con un nuevo torero. Javier Zulueta, torero, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, lo primero, enhorabuena.
Muchas gracias.
Bueno, ¿cómo están siendo estas primeras horas después del triunfo? Muchas llamadas, mucho recordar lo bueno vivido este domingo por la mañana allí en Olivenza.
Sí, bueno, la verdad es que... La gente ahora pues llamando, dándole la buena y yo pues bueno, viendo los vídeos y para disfrutar y sobre todo también pues para corregir también los fallos.
Uh-huh. Oye, la verdad que una mañana en la que a lo mejor los aficionados iban al reclamo de otros nombres que estaban anunciados esta mañana de domingo allí en Olivenza, pero al final, y leyendo uno las crónicas y hablando con la gente que ha estado en Olivenza, la verdad que todo el mundo salía hablando de Javier Zulueta. No sé si tú también has percibido, ¿no?, que el impacto que ha tenido esta actuación y este triunfo tuyo.
Sí, la novillada era una novillada con mucho ambiente, yo creo, ¿no? Se veía en la plaza, ¿no? Estaba llena, una novillada con caballos que la plaza se llene, y sobre todo con el ambiente tan tan bonito que había, pues era algo especial, ¿no? Te invitaba, a mí personalmente me invitaba a torear y a disfrutar.
Uh-huh. Y además, no te aliviaste, sí, porque buscar el debut en Olivenza es un escaparate importante, ¿eh? Bonito, pero importante.
Claro, es un arma de doble filo, pero bueno, ¿quién no quiere debutar en Olivenza, ¿no? Era un sueño.
Javier, decíamos, ¿no?, el año pasado, pues impresionan, ¿no?, como sin caballos, y este año además lo que da revelación de ello es que, como bien dicen, ¿no?, ese debut en Olivenza, los festejos que ya tienes, es decir... Que ya la gente vio, ¿no?, algo de toreo que llama la atención y que sigue apostando por él, ¿no?
Sí, como has dicho, una temporada muy ilusionante, ¿no? Yo estoy con mucha ilusión y con muchas ganas de disfrutar, igual que disfruté ayer, pues con ganas de que todo salga adelante y disfrutar de cada novillada, que bueno, si Dios quiere, pues tengo un mes de marzo que no me puedo quejar, ¿no?
Sí, no sé cómo es esa expectación de la que hablábamos hace un momento, porque yo creo que ya hay mucha gente de Sevilla, ¿no? Que después de ganar esas nocturnas, yo creo que tienen ganas, pero no sé si crees que esto a veces puede volverse en contra de un torero, puede pues eso generar a lo mejor mucha expectativa y darte más presión, es decir, el hecho de que haya expectación, ¿crees que en algún momento puede llegar a ser negativo?
Hombre, se puede mirar por ese lado, ¿no? Porque es verdad que da mucha presión y es verdad que, bueno, pues estás en el punto de mira del aficionado, ¿no? Y en el momento que eches un pie un poquito atrás, pues rápidamente está todo el mundo con la escopeta cargada, ¿no? Para intentar desmentir los titulares, pero al final es lo bueno, ¿no? Lo malo sería estar en tu casa y que la gente no hablara de ti, ¿no?
Y sobre todo porque yo creo que ha sido quemando las etapas lógicas, ¿no? Que muchas veces también a lo mejor se busca demasiada prisa en llegar, en ir dando los saltos. Tú has estado un par de años como novillero sin picadores. Creo recordar que has sido el triunfador del alfarero de plata en Villaseca. También has toreado triunfador de las nocturnas de Sevilla. ¿Y crees que este debut con picadores en Olivenza llegaba en el momento que requería tu carrera?
Sí, yo creo que sí, era el momento, ¿no? Nosotros siempre hemos tenido esa mentalidad de hacerlo todo muy despacio y sobre todo de que el tiempo lo iba marcando el toro, ¿no? Pero es verdad que, bueno, sin caballo realmente he estado un año y medio, porque debuté en 2021, ¿no? Pero bueno, debuté y toré tres novilladas y ya en 2023 fue cuando me presenté a Villaseca La Sagra y gracias a eso pues tuve una temporada el año pasado que fue muy bonita y gané Sevilla y bueno, y pisé plazas muy importantes y sobre todo, bueno, porque acabé apoderado por la empresa Pajén, ¿no? Que es muy fuerte y bueno, y yo creo que llegaba, que era el momento, ¿no? De debutar ya.
¿A uno le tiemblan las piernas cuando le dicen que la empresa Pajén está detrás de un novillero, en este caso sin picadores todavía? No estamos hablando de cualquier
imagínate
empresa.
Imagínate a mí dando novillero.
Cuando a ti te lo dicen, ¿qué es lo que piensas? Pues...
Yo, que es una broma, ¿no? Es algo que cuando uno sueña con ser torero, sueña con mucho triunfo, con torear en muchas plazas, en las faenas, pero nunca se para a pensar en esos detalles, ¿no? Y la verdad que, bueno, fue algo que nunca habíamos pensado, ¿no?
El otro día en la presentación de los carteles de Sevilla, decía, bueno, le preguntaron a Ramón Valencia, ¿no? Por un poco por los novilleros, creo que fue a raíz del hecho de que no esté en la feria Marco Pérez. Y decía, no hay trato de favor para los novilleros. No sé si en algún momento contigo, pues no sé, no voy a decir si se le ha planteado o se le ha pasado por la cabeza, pero no sé si te gustaría en los próximos años en Sevilla, pues tener esa vitola, ¿no? De figura de los novilleros, joder, son tu apoderado, ¿no?
Hombre, claro, a quien no le gustaría ser la figura de novillero, ¿no? Pero en Sevilla y en todos lados, ¿no? Es lo que voy a intentar mantener siempre, poder ser figura y que se hable de mí.
¿Cuántas veces has soñado, Javier, en un paseillo a la Maestranza, un día de feria, y tu padre o tu hermana, que han sido, bueno, han sido y son alguacilillos de la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Sevilla, dándote las dos orejas? ¿Cuántas veces lo has soñado?
Pues imagínate, ¿no? Cada vez que uno sueña, cada vez que uno entrena, al final siempre acaba, no sé por qué, pero yo siempre acabo pensando en la faena, en la meta. También aquí hay muchas plazas y pienso en la que tengo más cerca, de manera toreada, pero al final siempre acaba uno pensando esa faena, ese un cambio de mano en la meta, así que imagino no ir, porque es distinto y sobre todo, pues bueno, que mi padre, mi tío, mi hermana, cualquiera me dé. Las orejas, pues, y el rabo si puede darse también. Pues,
claro, ¿no? Hay que soñar a lo grande. Oye, ¿es el mayor crítico tu padre contigo? ¿Es el que más caña te da?
Pues no, la verdad es que no. Mi padre es el que ven. Porque mi padre lo pasa muy mal. Entonces, él lo que quiere disfrutar de lo que pueda disfrutar. Y sobre todo, bueno, que yo sea feliz. Y mientras yo sea feliz, pues, eso es lo que a él le hace feliz. Me tiene que dar caña y que me que tiene que corregir el maestro final. Y mi madre, que también me da.
Eso te iba a decir, digo, ¿y tu madre no te ha dicho alguna vez, hijo, con lo bien que está tu padre subido a caballo antes de empezar el festejo, ¿por qué no te ha dado por, bueno, intentar haber seguido los pasos? Que no, que te has tenido que vestir de luces. ¿Te lo ha dicho muchas veces o no? La verdad es que ha aceptado muy bien tu decisión de querer ser torero.
La verdad, sinceramente, es que mi madre desde primera hora, desde que yo era muy chico, como que tenía muy mentalizado y tenía muy claro que yo iba a torear, no que fuese mejor o peor, pero que iba a querer ser torero, seguro, porque bueno, al final ella también se ha criado en casa de toreros, ha vivido desde muy chica, y yo no jugaba al fútbol, yo jugaba a los toros y siempre, y dice que me veía algo, la muleta, y que yo solamente hablaba de toro y no quería toro, pues es que veía que lo veía muy claro, ¿no? Que yo iba a querer torear.
Se ha cantado mucho, lo decía antes, lo del temple. No sé si es algo que realmente te obsesiona a la hora de torear.
¿Perdón? ¿Te
Digo
ha
que
cortado?
se ha cantado mucho estos días, se ha cantado mucho lo del tema del temple. Lo hemos leído por varias crónicas. No sé si es algo que te obsesiona a la hora de ponerte delante del animal.
Por supuesto, creo que la magia del toreo está en el temple, ¿no? Cuando el poder, no es lo mismo pasar a un animal que templarlo, ¿no? El poder templar a un animal bravo con una muleta o con un capote, creo que ahí es donde está la magia y lo que hace que el aficionado salte en el tendido, ¿no? Entonces, bueno, es algo que no es que me obsesione, simplemente que mi concepto es ese, entonces no entiendo el toreo sin el temple.
Pues Javier Zulueta, que enhorabuena, reiterarte la enhorabuena por ese triunfo en Olivenza, por este debut tan notable con Picadores y que sea la primera de muchas entrevistas que tengamos aquí en el Albero, en la cadena COPE. Así que a seguir triunfando y te seguiremos llamando, ¿te parece?
Ojalá que sí, ojalá que volvamos pronto.
Un fuerte abrazo, torero.
Muchísimas gracias por todo.
Una casualidad, cuando te conocí, ¿cómo es que olvidé lo que era sentir nervio y frenesí por primera vez?
Bueno, pues hay que abrir tiempo de análisis de tertulia y sé que me ha echado en falta, nos han faltado esos almuerzos entre festejo y festejo allí en Olivenza este año. La culpa la tiene la Copa Xerén, no ha sido ni culpa suya ni culpa mía. Y luego al final el tiempo me ha dejado sin ir a verle
Ni
y
una ni
y sin
otra.
ver la Copa Xerén el sábado. Queremos hablar de la Feria de Olivenza y por eso está aquí en la que también ha sido su casa y es compañero de la actualidad de la revista Aplausos y ha estado allí en Olivenza disfrutando de la feria, de los triunfos, de los no triunfos, y nos lo va a contar todo aquí en el Albero. Antonio Girola, amigo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, te he echado yo en falta, te han echado muchísima gente más en falta y sobre todo las croquetas de nuestro amigo José María Ballester.
Joder, sí, pues fíjate que me las he hecho yo en falta. De ayer al mediodía digo, me falta algo, que me falta algo. Y claro, me tuve que bajar a tomar una caña y un pincho porque digo, me estaba faltando. Es verdad que se ha echado de menos este año coincidencias de la
Sí.
programación y fíjate, pues estaba echando cuentas, han sido 15 años consecutivos yendo a Olivenza, ¿eh? He estado ahí el 16. Me he quedado, empecé yendo como aficionado, raso, y al final, bueno, pues hemos echado unos cuantos años allí disfrutando
Sí,
de la Feria
la
de
verdad
Olivenza y, sobre todo, con buenos amigos, con todos los que compartíamos palco y después, como decimos, no
rancho,
solamente en
palco y
gastronomía,
rancho.
palco y rancho, efectivamente. Bueno, Antonio, decíamos al principio, una Feria de Olivenza en la que, bueno, pues la pauta ha sido la de otros años, ¿no? Mucha gente, aluvión de gente. Yo decía al principio, sigue bajando el nivel del toro porque me sigue dando esa sensación, ¿eh?
Bueno, yo más bien te diría que más que bajar se mantiene. A lo mejor en caras quizás baja, pero lo que es ya en morfología, en tamaño, eso. El toro sigue siendo el mismo toro. Un toro de plaza de tercera metido con cazador en una plaza de segunda.
Claro.
Que tampoco, lo que sí es verdad, sí es cierto, tanto la novillada del viernes como la del domingo el matinal, sí me sorprendieron porque hubo novillos con algunos novillos
con hechuras sí. de torito.
El viernes volvía yo de viaje y la iba viendo a través del ordenador la novillada, y la verdad es que hubo novillos que la verdad es que, vamos, digo, seguramente no se vea luego a lo largo de la feria en las dos corridas de toros lo que salió ese día, por y siendo además para los chavales de los más jóvenes de allí de Extremadura, de Badajoz en este caso.
Sí, sí. Y muy poco placeados todos los tres, ya tienen años lleva todavía ni un año en el calafón de picadores, pero cantaría muy poco, quiero decir que tienen muy poco bagaje.
Oye, luego la novillada matinal de este domingo, Marco Pérez y Javier Zulueta. Tú titulabas que se sentaba a la mesa de Javier Zulueta, ¿no? Porque hemos hablado Zulueta hace unos minutos con él. Hay que decirlo, toda la gente iba con el run-run de Marco, ¿no? De Marco, claro, Marco es que, Pérez, Marco
es
Pérez.
Normal, porque el que tiene el foco puesto ahora mismo sobre su enjuta, podríamos decir, figura, es él, pero. Y por cierto, foco que no rehuye el torero, ¿eh? El joven novillero, porque se fue en sus dos novillos, se fue a Portacayola, estuvo sensacional, con esa capacidad, esa mente tan despejada que tiene a la hora de entender y cómo tiene que tocarle las teclas a los novillos. Bueno, ya solo veíamos cómo se lo hacía a los herales, ¿no? Cuando toreaba sin caballo. Pero que Zulueta dio un golpe en la mesa y dijo, cuidado, ¿eh? Dijo a los otros, si estabais pensando este año que iba a haber muchos manos a mano, ya podéis ir abriendo los manos a mano, y incluyéndome a mí también.
Aquí llega otro.
Que toreó muy bien.
Bueno, pues mira, qué buena
es
noticia.
Muy buen torero. Tiene esa cosa tan difícil, y era de su debut, que es la... que no es que parezca que lo haga fácil, sino la sencillez. El torear con esa sencillez, con esa suavidad, como coge los trastos, a mí me sorprendió muchísimo. Tiene todas las cosas buenas que tiene el toreo sevillano, pero aparte luego no es un torero solamente de que se podía, bueno, los toreros sevillanos muchas veces solo son que te dan solo pinceladitas, no, es un torero rotundo en el sentido de que estuvo muy bien con el capote y también con la muleta.
Oye,
me gustó muchísimo.
Corridas de toros. Pablo estaba aquí diciendo, ha vuelto el mejor Talavante, ha vuelto el que se fue. ¿Tanto fue? O...
Como se iba a cantar todo el mundo,
sí,
¿no?
Sí, sí. En el quinto, sí. En el quinto, de verdad, también que el toro es un toro muy bueno, un toro que le ayudó mucho, pero es que volvimos a ver ese Talavante mágico que no sabes por dónde va a salir en cada serie, qué te va a hacer... fresco de mente, para mí ha sido junto con Zulueta los dos grandes triunfadores, pero vamos, no solo ya más allá de que hayan cortado más oreja o menos oreja, ¿no? Lo que sí en dejarte pozo de sus dos actuaciones. Y sin embargo, Roca Rey, que todo el mundo pensábamos, bueno, dos tardes Roca Rey,
Roca.
Esto van a ser dos salidas en hombro fulgurantes, pues unas veces por una cosa, otras por otra, por H por B, se ha ido las dos tardes a pie.
¿Y creéis, os digo, Pilar, también Pablo, Antonio, que vamos a volver a ver el Talavante este antes de la retirada o es una entelequia eso del Talavante de antes de la retirada? Eso ya...
Yo he perdido la esperanza, ya no sé si es que no nos acordamos bien de aquello o que realmente así, pero no, pero yo, tal y como lo he visto... En estas dos temporadas que llevamos, yo no lo veo, no veo que haya una evolución en su toreo, que yo creo que es lo preocupante, que no se ve esa evolución. Yo sigo esperándolo, pero ya digo que lo veo igual de estancado. Y lo peor es que lo veo conformista. No sé si allí en Olivenza se habrá dado esa sensación, pero lo veo siempre con esa sensación de que él se conforma. Como que él es feliz, ¿no? Con ella.
En el primer toro a lo mejor lo vi un poco así, y en el segundo sí que vi ese Talavante fresco, ese Talavante que nos tenía locos y enamorados antes de la retirada. Y sí que os cuento así un poco, ahora que no nos escucha nadie, que un pajarito muy cercano a Talavante me dijo a mí este invierno, un día, que lo vi en Navidad, y yo siempre que lo veo le digo que eres la persona que más envidio, porque estás siempre al lado por estar tan cerca del torero, sobre todo en el invierno, en entrenamiento y demás, y me dijo, este año va a ser, Antonio, me dijo así. Dice, yo no lo he visto, hace tiempo no lo veía con esa frescura, con esa chispa que tiene ahora mismo en el campo, dice, y yo creo que va a ser este año.
Y sin embargo, Roca le viste sin esa frescura, que sí que demostró Talavante.
Sí, bueno, no sé, es que yo a Roca lo veo siempre, sinceramente lo veo siempre igual. Lo veo
Buena definición.
que torea, muy acelerado hasta que ya por fin consigue ahormar al toro ya, y empieza a hacerse el Roca que todo el mundo espera, el de los pitones prácticamente en la barriga y tocándose los muslos, pero hasta entonces yo lo veo siempre igual, y luego después lo veo siempre con esa cara como si le debieran el público dinero o algo, porque siempre como enfadado mirando a la gente,
Yo
no sé
creo
por qué esa.
que Roca, o sea, es el torero que, vamos, todos torean para el público, pero este todavía más, es decir, hace siempre lo que sabe que el público espera,
Sí, el
que
público que
hace.
espera, sí.
Entonces, en el momento en el que no lo hace, es cuando todos nos
El
venimos
suflé
abajo, todo,
ese,
claro, se viene
claro.
abajo. Entonces, yo creo
Yo,
que,
es
y
que
de cara a, o sea, de cara a la galería, el torero de cara a la galería, algo que la gente quiere.
hubo una cosa que me llamó la atención. Una de las veces estaba llamando, ¿verdad? Que el toro estaba agarrado al piso, no iba, y ya no me acuerdo cuál de ellos, porque como ha toreado cuatro, ahora no te podría decir si fue en el segundo o el primero de. Sí que fue, creo que fue ayer domingo, me parece que en el segundo, creo que fue en el segundo de ayer domingo. Y dijo: ¡Vamos, coño! Que soy yo tan clarísimamente, como que necesito esa ansia de que necesito el triunfo, ¿no? Que también es de agradecer que tenga todavía, pues, ese veneno que tiene que tener un torero, ¿no? Una figura del torero. Por otro lado, te digo, lo mismo que le afeo una cosa, también le valoro eso, ¿no? Esas ganas por arrear y por decir que se me va otra tarde y no salgo por la puerta grande, ¿no?
Juan Ortega hablaba antes de pinceladas sevillanas, de ese torero de pinceladas.
Simplemente
Fue
pinceladas.
eso, ¿no? Pinceladas más que rotundidad, ¿no? Más que
Pinceladas,
construcción de
pinceladas.
una faena, ¿no?
Efectivamente. De hecho, en el segundo, cuando ya por fin, el segundo fue un toro un poco muy bronquito, un toro que costaba, que había que hacer y haciéndolo poco a poco, lo hizo y ya con. Cuando ya se refugió muy, se planteó la faena muy en tablas al final, cuando tenía ya que haberse ido a los medios y cortó. Yo me pensé y me quedé un poco, y fue cuando arrancó la música ya a tocar, rápidamente se fue por la espada. Me quedé
Esa
un poco
falta de
como que.
estructura, ¿no? Alguna vez lo hemos
Sí,
hablado aquí
como
también.
diciendo, si ahora es el momento cuando esto ha cogido ya fuerza, que era un toro, que no era el toro a modo de a lo mejor un torero de arte, ¿no? Que dice siempre, bueno, pero es que cuando ya consigues hacerlo a moldarlo, a ahormarlo a tu tauromaquia, se fue, de hecho se quedó muy cerrado allí en tabla, le dio ahí una tanda y por la espada, ¿eh? Y con el primero, pues eso, detallitos, 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 pero nada de rotundidad en una faena. Es verdad que mató muy bien. Y justo antes de entrar, cuando estaba tenía el toro cuadrado, que en el silencio que había en la plaza, un energúmeno gritó: ¡Cásate! Y aquí, justo después entró a matar. Y entonces todo eso, yo creo que hizo y como mató muy bien, que la gente todavía pues le pidieran la oreja y se le dio una oreja con la mano. Sin ese grito o sin ese toconazo, no hubiera sido faenador.
Antonio, ¿ha fallado la apuesta salmantina en el campo ganadero con el puerto y con los toros de Matilla?
Pues sí. La verdad es que no han sido, no, ha habido sí algún toro así suelto, que estamos hablando de ese quinto del sábado para Talavante, pero ayer alguno así un poquito, pero no, la apuesta no ha sido una apuesta rotunda de la corrida, te digo, tampoco que fuese una de presentación pues justita de cara, vamos, ya de cara ni te digo, algunos toros hasta feos, acapachados de cuerna. Hombre, que Olivenza es una feria importante, una
Sí,
feria.
hombre, y sobre todo
Cuidado, ¿eh?
que volver a recordarlo, es plaza de segunda, se cambió la categoría de la plaza el último año que apareció por allí José Tomás porque era una de las condiciones que pedía, torear en plazas de segunda categoría, pero luego nos hemos olvidado de que Olivenza sigue, o sea, pasó José Tomás, pero la plaza sigue siendo de segunda categoría, ¿no? Que
No,
esto no
y
es
sobre todo que
solamente para
estamos
un
hablando,
día,
¿no?
claro.
El toro hay que cuidarlo. Y si diera, mira, estamos en una feria ya final de temporada, pues bueno, te tienes que traer lo que te queda por ahí, pero que estamos en marzo, que es las primeras
Por
corridas
eso,
del año.
que esto es lo
Si
que
en el
primero que
campo no
se
hay
ve.
toros bonitos para Olivenza.
Qué malos augurios. Oye, ¿y cómo ha caído? O se ha dicho, se ha comentado algo, ese cambio de estructura. Hemos pasado de tres corridas de toros y una novillada a una corrida menos, y los beneficiados son los novilleros que han tenido dos novilladas. O la gente va a
No,
Olivenza, le ponga
la
lo que le
gente no
ponga.
ha. No, yo no he oído si nadie que haya protestado. Date cuenta también que a lo mejor cuando ha habido ocasiones en que han habido a lo mejor hasta excesiva o mucha masificación de festejo, yo creo que el formato es el formato ideal. de sus dos tardes, dos corridas, dos novilladas, o una novillada y tres corridas, ¿qué más? No, meterle ya más es una...
No, porque sales atorado de allí.
Claro, sales atorado, efectivamente, mínimamente el domingo.
Cuando llega el domingo por la tarde ya no sabes si estás viendo eso. A quién estás viendo, nada más que ves salir toros por la puerta de Chiquero, claro, dices, eso. Entre el día me he visto aquí 30 toros, claro, un poco exagerado.
Mínimamente el domingo, ¿no? El domingo con la matinal esa de 8 novillos se hizo tan un poco larga, en fin, que...
Bueno, que la gente va también a Olivenza, va lo que va.
No, para la gente va a divertirse, claro. A luego comer bien y el sábado sobre todo es un día, es que ve que una feria tan corta y cómo tiene cada festejo, tiene su idiosincrasia. Uh-huh. El festejo del sábado siempre suele ser muy exitoso en todos los sentidos, muy bullanguero, un ambientazo, se cortan muchas orejas, la gente para entrar es un caos, a lo mejor está todavía en el tercer toro y no se han acabado de acoplar bien la gente en sus localidades, o en el segundo toro. Y la del domingo, sin embargo, nunca, casi, yo tengo el recuerdo, y tú también, que llevas muchos años viniendo, que la tarde del domingo nunca es una tarde rotunda de éxito. Siempre.
Porque la gente está ya con la cabeza en el viaje de vuelta.
Sí, yo creo que eso también, sí.
Yo creo
estás
que
ya pendiente
siempre
eso, de que se acaba aquello, que hace frío, que me tengo que volver, que mañana empiezo otra vez a las 6 a trabajar. La tarde del domingo nunca es igual, no es igual que la del sábado, que el sábado hay como muchas ganas de toro, muchas ganas de la fiesta, mucho.
Pero bueno, yo creo que al final Olivenza sí se ha caracterizado por algo precisamente por eso, ¿no? Esa idiosincrasia de que es una fiesta. Antes, bueno, ahora ya quizá le ha cogido un poquito Valdemorillo el aire por el modelo de feria, de buscar ocio, gastronomía y toros. Se ha adelantado unas semanas a Olivenza, pero obviamente la aparición, sobre todo la redondez que tiene Olivenza, la identifica por eso, ¿no? Porque es donde aparece realmente la primera fila del escalafón.
Claro, y cómo está. Una feria que está totalmente ya encajada en el sistema, digamos, en el engranaje de la temporada. Los toreros, las figuras quieren estar en Olivenza, la afición es muy agradecida, se llena la plaza, hay muy buen ambiente, una feria súper consolidada, una feria que vive una madurez espléndida.
Sí. Pues Antonio Girola, amigo, que el año que viene, si Dios quiere y la Copa ya lo permite, amenazo con volver por allí, así que incluso le diría al empresario, a José Cutiño, que programe el doble para yo resarcirme de este año.
Que programe el doble, pero que nos ponga, pero a veces también puede ser el doble el sitio donde nos sientan.
Nada, eso es batalla perdida, parece, ¿no?
Total.
Y que haya croquetas,
sí, porque Marga, ella todos los años nos hace unas croquetas a su marido, a José María, a nosotros, con lo cual están buenísimas. Este año le hemos añadido unos torreznos.
Eso, tú encima poniéndome lo de internet con lo que me he perdido por allí. Y mientras tragándome agua en bandilecha.
Ayer cuando salí de allí dije, menos mal que mañana no me tienes que hacer una analítica de colesterol.
Pues Antonio Giral, que agradecemos que has estado esta semana aquí. Además, escritor de éxito con Virginia Lote, esa primera novela ya en el mercado, y que, bueno, pues que te deseamos lo mejor y que ya sabes que esta siempre es tu casa para hablar de toros y de lo que quieras.
Sí. Cope es mi casa, pero sin lugar a dudas, vamos.
Un fuerte abrazo.
Pero buenos amigos más.
Hasta luego.
Un abrazo, gracias, hasta luego.
Tú no entiendes lo que pasa en mi mente si me estás mirando.
Bueno, pues pendientes de Castellón esta semana y Valencia, ¿no? Y que Valencia. Ya empieza el próximo domingo.
Ya empieza el lío, ya estamos.
La verdad sábado, que... ¿no? Sábado con una novillada.
El sábado y luego Román.
Y el domingo Román.
Se ha aliviado el hombre, ¿eh? ¿Eh? Se ha aliviado el hombre.
Se ha aliviado, sí, pues, seis toros de diferentes ganaderías, esa encerrona que ya lo avanzaba aquí en el Albero hace unos meses. Y bueno, pues oye, las espadas en todo lo alto. Es un día clave para la carrera de Román, ¿eh?
Totalmente. No, y que también ha elegido variedad en cuanto a los encastes, ¿no? Y vamos a ver qué nos encontramos, ojalá que le vaya muy bien. Yo la semana que viene también daré cuenta del bolsín taurino de la Carlota. Me voy a ir por allí el fin de semana. Pero solo al bolsín, ¿eh?
Solo al bolsín.
La croqueta allí no.
No, allí
nada,
yo creo que...
Nada de ocio.
Nada de ocio, vale. O sea, que trabajo entonces también,
todo,
¿no?
Todo trabajo.
Ya, suele pasar. Bueno, Pilar, que nos vemos la semana que viene.
Nos vemos, listo, Pablo.
Pues pásalo bien.
Que vaya muy bien.
Y a todos vosotros ya sabéis que la información taurina continúa todos los días de la semana en nuestra web, en cope.es/toros, y que el próximo martes volvemos aquí en el Albero. ¡Feliz semana!
así. No puedo parar cuando me toca así. Solito en el coche, tú y yo en mi casa vamos a terminar.